Pues celebramos hoy San Pío V, un papa que amó mucho a la Virgen, mucho a toda la Iglesia, a la Eucaristía, ¿verdad? Con todo su corazón. Y es también víspera del comienzo del mes de mayo, pues hay que prepararse como él, ¿verdad? Con un amor grande a la Virgen para cumplir nuestra misión y hacer lo que el Señor espera de nosotros. La oración colecta hablaba de él y de su amor a la liturgia, ¿verdad? Pues eso le provendría seguro de esa intimidad con la Virgen. ¿Cómo viviría la Virgen la misa, verdad? ¿Podía vivirse mejor de lo que lo viviría ella? Enseñaría a los apóstoles, ¿verdad? A ser buenos sacerdotes, a acercarse bien al altar, con su ejemplo y seguro también con su palabra, de muchas maneras, ¿no? Y mañana también siendo Pascua, domingo de Pascua, nos vamos a presentar delante del examen del amor que le hace Jesús a Pedro, después de sus tres negaciones, el triple examen del amor. Y también podríamos imaginarnos a Jesús preguntándole a la Virgen por su amor, ¿verdad? ¿Cómo sería la respuesta que la Virgen hiciera si el Señor se le acercara y le dice, ¿me amas? Y ella podría decir, ¿verdad? Con todo el corazón, Señor, te quiero. Y era sincera, porque en su corazón no había otro deseo que contentar a Dios. El problema, ¿verdad? Si queremos eso, pero tantas veces las cosas pequeñas de cada día, a pesar de que lo hacemos nosotros también por el Señor, como San Pedro, ¿verdad? Que lo que queremos es defenderle de sus enemigos, quitar obstáculos, sacar la espada para proteger a Dios. Pero nos ponemos de un modo que es tan humano que nos equivocamos, ¿verdad? Nos confundimos. Leí hace poco en Audifilia, comienzo un capítulo sobre la castidad, San Juan de Ávila, diciendo que el problema de los buenos, de la gente que trata de ir haciendo el bien, es que muchas veces hacemos el mal sin saber que está mal, como no nos damos cuenta y el demonio consigue meternos so capa de bien una idea que está torcida. Algo que nos hace daño. Es un capítulo que habla sobre la castidad y dice, pues ya uno no va cayendo en esas cosas que a lo mejor son más claramente malas, ¿verdad? Pero en otras cosas más pequeñas el demonio nos puede engañar, nos puede confundir. Y estamos leyendo un libro sobre Edith Stein en casa de la comunidad y nos decía, dice ella en un momento que escuchó hablar de ese filósofo, el fundador de la fenomenología, Edmund Husserl, y dijo, pues me voy allí. No sabía muy bien cómo dirigirse, destacaba desde niña en los estudios, era un portento, ¿no? En los descansos se ponía a explicarle a las compañeras las materias de estudio y toda la clase estaba alrededor de su pupitre porque pues era ahí donde aprendían mejor eso que en la clase, ¿no? En los descansos, escuchándola a ella. Pues nada, ella fue creciendo con con esos dones, esa capacidad intelectual tan grande. De hecho, cuando llegó a las clases de Husserl después, pues desde el principio fue la que tomaba las actas de las reuniones y le permitieron entrar en esas reuniones que no entraba nadie directamente, había que hacer méritos. Bueno, pues esta estaba fuera de de esas escalas, ¿verdad? Cuando se fue a mudar, se acercó un amigo y le dijo, le da la mano, Edith, espero que te vaya mejor y no tengas tantos problemas con la gente para que no tengas que ser tan crítica en tu nueva ciudad. Y ella se quedó de piedra. ¿Que no tenga que ser tan qué? Pero no respondió nada porque se dio cuenta de que era verdad. Y eso le hizo reflexionar mucho, porque además llevaba mucho tiempo donde nadie la corregía. Dice, es que a mí ya se me había olvidado que te pueden corregir. Era tan perfecta, hacía todo tan bien, era tan ordenada, tan lista, todo estaba bien, ¿verdad? Hubo una vez en la calle que un chico se metió con ella y decía, es que tú solamente eres para los libros, seguro que no sabrías bailar. Y se puso a bailar con él en medio de la calle, que hubieran dicho, es un desvergonzado, pues está. Y cuando acabó el chico estaba también como decir, pues sabe bailar también, mejor que yo. Pues eso, todo lo hacía bien, lo sabía hacer absolutamente todo. Es de esa gente que uno dice, ¿será verdad? Y entonces Cuando, sin embargo, le critican, empezó a reflexionar sobre sí misma y dice, pues así, ¿no? Como esas cabezas pensantes muy inteligentes. Esta frase yo no la cogí, luego me la repitió el padre Félix. Era, me di cuenta de que no basta buscar el bien para ser buenos. Yo me quedé así pensando, ¿qué querrá decir esto, verdad? Me di cuenta de que no basta buscar el bien para ser buenos. Ella buscaba el bien y con ese espíritu de crítica buscaba el bien. Era tan buscaba tanto el bien, ¿verdad? Que en todas partes decía lo que estaba mal. Y al final sus amigos estaban un poquito como en shock con ella, ¿no? Decir, bueno, cuidado que cuando pasa Edith te cae un rayo, ¿verdad? Y se dio cuenta de que tenía que tener una caridad más solícita, más amable, más paciente, más benigna. Poco a poco fue aprendiendo eso. Aprendió mucho en las clases de Husserl, porque había muchos católicos entre los alumnos. Curiosamente, Husserl después se separó de esa línea de pensamiento que llevaba a la fe. Muchos de sus alumnos o eran católicos o llegaron a serlo como ella. Muy curioso, ¿verdad? Él no. Edmund Husserl no. Pero pues todo esto lo fue usando el Señor y siempre lo va haciendo, ¿verdad? A lo largo de nuestra vida y de a todo el mundo. Todo el mundo tiene un alma a la que el Señor le está dando luces continuamente para despertarlo, para animarlo, para acercarlo a sí mismo. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues dejar que nos conmueva, ¿verdad? Como le pasó a Edith cuando aquel amigo le dio la mano, que vio que no era tan buena como pensaba que era. Creía que era muy buena ella, ¿verdad? Y no era para tanto. Le faltaba mucho, ¿no? Jesús lo dice también en el Evangelio, ¿verdad? No todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. O en las lecturas de hoy aparecía cómo San Pedro les dice que los que sirvan a las mesas tienen que tener buena fama, estar llenos de espíritu y de sabiduría. Cómo no basta hacer el bien para ser buenos, no basta con hacer cosas buenas, sino que tiene que estar lleno de un corazón, de una vida interior que ama, que se entrega verdaderamente sin juicios, sin durezas, sin frialdades, ¿verdad? Que no lleva todo a la lucha. En ese sentido ahí aparecería San Pío V, ¿verdad? Que le daría pena ver a la Iglesia tantas veces dividida en torno a algo que él hizo para unir, ¿verdad? Seguro que él desde el cielo intercede para que la Iglesia, pues igual que él hizo una renovación para crear esa unidad en la liturgia y dando pasos difíciles también en su momento, pues lo mismo es lógico que lo vaya a hacer el Vaticano II, ¿verdad? Una renovación litúrgica en base a la pues los progresos que hemos podido tener, que ahora resulta que tenemos plegarias eucarísticas más antiguas que las que tuvo San Pío V en el siglo XVI. ¿Por qué? Pues porque hoy tenemos una arqueología teológica mayor. Podemos ir a textos que en aquel momento pues, no era tan fácil indagar, no los tenían. Y ahora una riqueza bíblica también, que San Pío V lo apoyaría, lo protegería y decir, es bueno, muy bueno, ¿verdad? Pero no lo tuve yo, no lo pudo hacer él. Pues, hacía falta como pues, ese crecimiento de la Iglesia, ¿verdad? Que se da siempre. Y eso se da en el amor y no se da en la frialdad de no, es que estamos haciendo el bien. Es que lo estamos haciendo bien, así que todos los demás nos miren, se paren. Pues eso tiene que ser la Iglesia siempre, ¿verdad? Y tiene que ser nuestro corazón. Saber escuchar, saber amar, querer servir, ser dócil, pues son virtudes también, ¿verdad? Que a veces, como a Edith Stein, se nos pueden escapar en base a querer buscar el bien, ¿verdad? ¿Cómo era otra vez la frase esa? Que lo que ella reflexionó después de darle la mano, que le dio la mano a su amigo, es me di cuenta de que no bastaba buscar el bien para ser buenos, ¿no? A veces lo dicen, el infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? Pues yo aborté con buena intención, yo hice esto con buena intención, tantas cosas con una buena intención muy equivocada, ¿no? Vamos, no es que el Señor perdona, el Señor levanta, el Señor cuida de las almas, ¿verdad? Que se pierden, pero como dice San Juan en su carta, hijitos míos, si alguno peca, que sepa que tenemos un abogado ante el Padre, ¿verdad? Lo hemos leído también esta semana. y que es un motivo de consuelo, ¿verdad? También para que si alguien se acerca al mal, si alguien se va, se despista, se desorienta en un momento, pues Dios le quiere levantar, ¿verdad? Por eso a la persona que aborta, la iglesia se le acoge, se le ayuda, se buscan soluciones, ¿no? No se le aparta de todo, al contrario. Pues el Señor quiere ayudarnos siempre, pero su ayuda pasa por un corazón que sea humilde, que sea dócil. Y esa lección que aprendió allí Edith Stein, la tenemos que aprender siempre nosotros, ¿verdad? Ese servir y querer servir, pero con humildad, con caridad, sin ponernos nosotros en el centro. Pues le pedimos al Señor, a nuestra Madre, que podamos hacerlo, que así sea.